nombre es Bruno, Bruno Capua, no lo he puesto abajo para que no lo podáis ver, o sea, atrás. Luego cuando os den las slides ya lo tendréis y veréis. Me podéis copiar mis datos, mi Twitter es @elbruno, así de fácil, ya ahí me contactáis y lo que sea. Y vamos a hablar un poquito de cómo trabajar con TFS en entornos distribuidos y alguna cosita más veremos por ahí. Jesús Salas no está con nosotros aquí, está en Madrid. También es parte de la charla, luego veréis por qué. Vamos a conectarnos, vamos a salir por Skype, que es de Microsoft, para hablar con él y que nos muestre algunas cosillas y ya lo veremos de allá. Si buscáis mi nombre en internet, seguramente saldrá esta foto u otras con robotitos, Kinect y esas cosas. Lo mío es el ALM, que luego los chicos de Microsoft me retan y demás así. Pero llego a estas cosas de estos juguetes y demás. He escrito 2 libros de Visual Studio, el último es de trabajo en equipo, cuento un poco las experiencias, no es un manual como el primero que era de qué es Visual Studio 2010, sino que es experiencias de cómo trabajar en equipo con Visual Studio. Mejores prácticas de gestión de código fuente, de calidad, builds, etcétera. Cada libro que compréis me hacéis un favor. Hoy un poco de contaros por qué el tema del trabajo distribuido, el porqué de la charla es, yo trabajo en Avanade. Avanade es una empresa global. Tiene oficinas por muchos sitios en el mundo, somos, pues no sé cuánta gente, pero somos un montón, tenemos mucha gente certificada y demás, y nuestro trabajo nos obliga en el día a día a participar en proyectos grandes donde trabajas con equipos distribuidos. En el mundo de Microsoft, hace 10 años, las cosas eran más fáciles. Tenías .NET y Windows Server, y los desarrollos eran para eso. Hoy Microsoft tiene 50 tecnologías diferentes, el abanico es grande. Tienes desarrollo para SharePoint, para Azure, desarrollo .NET puros y duros, cosas para mobile. Y claro, cuando empiezas a trabajar con este tipo de cosas, te encuentras con este tipo de proyectos, pues te hace falta esparcirte, empezar a trabajar con equipos especializados en este tipo de cosas y empezar a montar estos equipos. Entonces llegas a la gran pregunta de ¿por qué tengo que trabajar con equipos distribuidos? ¿Qué hace falta para que trabajen 2 personas físicamente separadas entre sí? ¿Cuáles son los problemas con los que me encuentro? ¿Cómo hago las cosas? ¿Alguno trabaja en modo single developer? ¿Alguno es su propia empresa y desarrolla solo? Hostias, tío, tenéis suerte. Esos tíos, esa es la mejor vida que tenía. Yo lo único momento que he sido feliz en mi vida es cuando desarrollaba solo. Después empecé a tener problemas. Y ojo, que bueno, también me casé, tuve hijos, ojo, eso es otra historia, de las buenas. Pero, a ver, el gran problema que tienen los desarrollos distribuidos, por ejemplo, es que no tienes el contacto cara a cara con la gente. Cuando no tienes contacto cara a cara con la gente, se pierde mucho. Agile, lo que nos dice, asumo que ahora agilistas, esto que tenéis, el Agile en las venas, Agile a morir, es que la mejor forma de comunicar con la gente, entre otras cosas, tiene muchas prácticas, pero una de ellas es el contacto verbal. La comunicación tiene que ser verbal. Propone muchas cosas, hay muchas formas de trabajar. Todas las metodologías, todas las formas de trabajo tienen una serie de reglas. El problema que tenemos es que llega un momento donde el dinero manda y no podemos aplicar todas esas reglas como las diría el libro, ¿no? Entonces, tenemos que agarrar las buenas prácticas, tenemos que agarrar lo que conocemos y empezar a jugar con ellas, empezar a adaptarlas a nuestra forma de trabajo. Un ejemplo, que es el que contaba hace un par de días en Madrid, es del Megateam. Seguramente si trabajáis con algún comercial o con algo así, os ha pasado, ¿no? Que vais a empezar un proyecto y llega el comercial de turno, porque vamos a hablar más de los comerciales, por ejemplo, y dice, tío, vamos a empezar a hacer el proyecto para la panadería de la esquina y me he encontrado un chollo. He encontrado desarrolladores en la India que salen más barato que el bacalao. Es un chollo, tío, vamos a trabajar con lo de la India. Tú te pones un poco cabrón y le dices, pero si son 4, te dice, no hay problema. Como he trabajado contigo, Bruno, y te conozco, sé que eres un poco molesto con el tema de la calidad, he enganchado a unos testers, testarazos así de manera, que te testean todos, tío. Esto es, pero, y baratísimo, todo súper barato, tío. La plata, el dinero es lo que manda hoy, entonces todo esto va súper barato. Cuando tú ya estás sentado, porque si te paras te derrites, y dices, a ver qué le digo, y me dice, y como ya hemos aprendido que alguien tiene que gestionar esto, me he contratado a 2 tíos de Chicago que tienen certificaciones PMP, tienen hecho el PMO, son certificados como Scrum Master, y tienen 1000 cosas más para que se encarguen del proyecto. Y tú a todo esto en la punta de la lengua diciéndole al tío, pero si la panadería está en la esquina. Lo que tenemos que hacer es una mierda. No hay problema, tío. Lo que hacemos es, tú te pones de funcional, habla con el panadero y te encargas de coordinar todo esto. Y ojo, el Megateam mola un montón, ¿eh? Porque lo que veis son, en todo el mundo tenéis gente. Vais a hacer un sistema para gestionar, no, que no se ofendan los panaderos, si alguien tiene un panadero o algo así, pero vais a hacer un sistema para gestionar, no sé, la entrada y salida de las bandejas de los hornos con 30 personas distribuidas por el mundo. Eso sí, súper barato. No tengáis ningún problema. Lo que pasa es que lo primero que la gente no piensa es que tenéis 4 zonas horarias diferentes, de cajón. Y ya esto parece una tontería, bueno, ni hablar que va a ser en inglés, que tendrás que agarrar al panadero, si es amigo mío como el que tengo en Cádiz, traducir su gaditano a inglés para que después hable con todos y explícaselo a esto luego a un hindú, de que era un Bueno, tiene tela, ¿no? Pero bueno, son cuántas zonas horarias. Entonces te empiezas a encontrar cosas como: tú eres un tipo organizado, tú eres un tipo que respeta las buenas prácticas. Entonces dices, yo tengo mi servidor de integración continua. Y por las noches, como tengo una aplicación que tiene un poco de carga, tengo una build de integración continua que va validando la calidad del código, y por las noches tengo una build que no solo hace las validaciones, sino que también hace pruebas de estrés para ver que esto no se me vaya mucho. ¿Dónde pongo la build nocturna? Si cuando es de noche, cuando es de día en Chicago, es de noche aquí. Bueno, aquí son 9 horas contra España, pero aquí también no hay concepto de build nocturna. Y es una tontería, ¿eh? Pero a ver qué pasa. Otras preguntas es, ¿qué hago con cómo mido el avance? No sé si hacéis prácticas de tipo daily scrum, ¿no? O un stand-up o lo que sea, de todos los días 5 minutos en el equipo de 5 personas o de los que sea, donde cada uno cuenta qué es lo que ha hecho el día anterior, qué es lo que va a hacer hoy y si tiene algún impedimento. ¿Hacéis esa práctica? ¿Alguno? Eso en Scrum se llama daily scrum. Es muy útil, sean 2 personas o sean 5, más de 7 ya se complica, para ver cómo están las cosas. Porque muchas veces, quieras o no, por más que trabajas al lado, y en estos casos peor todavía, te estás pisando con algo que tu persona, que tu compañero ya lo ha hecho hace un día, que ya lo sabe, estás por hacer algo que no tiene sentido que lo haga, vas a empezar a hablar, es fundamental. Hablar cuando estás distribuido así es súper problemático. Y esta práctica que todo el mundo la hace, cuando tienes este tipo de escenarios así, es imposible. Porque ¿cuál es la franja horaria común para que todo el mundo hable? Es decir, ¿cómo haces eso? Pues el PM este lo que tiene que hacer, trabajar a las 3 de la mañana para poder enganchar con los hindúes, que también tiene que hablar con los hindúes, ¿eh? Que no se ofenda a nadie si tiene algún hindú por ahí cerca. Los hindúes, cuando trabajas con este tipo de factorías, el dinero manda. Pero luego también manda la forma de ser de la gente. Los hindúes son muy respetuosos. Son una persona que si tú ves algún día un hindú meando al lado de un árbol, seguro que hay toda una mística atrás de por qué ese hindú está meando atrás del árbol. Son personas todas muy calladas, hablan muy bien, son técnicos muy buenos, pero ser tan respetuosos, tú por ahí les dices algo y te estás equivocando, no te van a decir que no. Tú te vas hablando con un hindú, una charla de 20 minutos por Skype, y cuando le dices, ¿me has entendido? Sí, sí. Y yo a los 5 días, cuando te dan lo que ha hecho, no te ha entendido, seguro. Pero seguro que te ha entendido, pero el tío es así. Los manilos, queda muy feo decir los manilos. La gente de Manila, yo porque con esto también he trabajado, son al revés. Te dicen que sí, y después, como un argentino, hacen lo que quieren. Pero el sí te lo dice, ¿te ha entendido? Sí, sí, no tienes problema. Y van a lo suyo. Los americanos no, los americanos son súper proactivos. Tú hablas con un americano, tío, y es un placer, tío, porque vas a hablar 2 chorradas con el americano y sales con una lista de cosas para hacer que has hecho Facebook, tío. Pues estás queriendo hacer, lo único que te quieren hacer es sistema para la panadería de la esquina. Es decir, tienes que tener en cuenta no solo la pasta, la gente, la idiosincrasia de la gente, toda la gente que trabaje con la zona de Asia o el norte de África también tienen sus cosas, tienen que respetar sus creencias, sus costumbres. Los que estamos ahí abajo, los que venimos de ahí abajo, del paísito este que queda abajo de Brasil, tenemos, bueno, nuestras cosas que os voy a contar que no conozcáis, y son nuestros padres, la mitad vosotros y los italianos. Tenéis que ver este tipo de cosas y empiezas a tener problemas con la comunicación. ¿Cómo gestionas la comunicación en estos proyectos? ¿Qué pasa? La base de un proyecto es comunicar, ¿no? Si tenéis algún tipo, yendo a la base de cómo se hacen las cosas, podéis empezar a ver cómo transmito lo que tengo que hacer entre equipos distribuidos, pues a documentar como un campeón. Muy bien. Ojo, Agile no es no documentar, sino que es documentar bien, de otra forma más simple. Entonces, tú puedes escribir una historia de usuario. Algunos hacéis Agile y escribís historia de usuarios, o escribís requerimientos, o dejáis plasmado en algún tipo de documento electrónico un requerimiento. ¿Cómo validáis que eso que vosotros habéis escrito en electrónico es realmente lo que el cliente quiso decir y lo que realmente tenéis que hacer? Yo os digo que trabajando frente a frente con una persona es complicado. Ni hablar cuando estáis trabajando así. Porque lo que tú escribes, por más que sea un inglés técnico, un inglés depurado, tal vez del otro lado no se entienda. Entonces, tiene tela. Cuando empiezas a trabajar con estos proyectos, ¿cómo suelen terminar estos proyectos? Pues por lo general, la Tierra va girando así, hasta ahora, no sé, yo sé que gira para este lado, y tú tienes los equipos que van así, pues cuando termina algún developer, tienes que esperar casi un día entero, por ejemplo, a que los testers que están en la otra punta empiecen a probar. Por decir una chorrada, tampoco que sea secuencial, pero tiene que esperar casi un día. Por el medio está el PM haciéndose unos malabares. Mira, me he olvidado los malabares, hoy pensaba hacer malabares. Haciéndose unos malabares para ver si puede encajar todo esto. Y tú, como funcional, esperando que alguien te diga algo para poder empezar a probar. Cuando algo falla, y esta también es buenísima, las culpas también van como el mundo. Hay una sola culpa que va girando así y se la pasa. ¡Tac! De Madrid a Chicago, de Chicago a Manila, de Manila a Bangalore, de Bangalore de nuevo a Madrid. Nadie tiene culpa de nada. No hay conciencia de equipo. Es terrible. Cuando tú trabajas en equipo distribuido, es muy, muy, muy difícil tener conciencia de equipo. Nosotros en Habana de somos una empresa grande y lo principal que hemos aprendido es que si bien somos una empresa grande con un montón de metodologías, procesos y demás así, tienes que tomarte el tiempo. El otro día le pusieron de nombre el lobo feroz. Tienes que tomarte el tiempo o lo que sea para que todo el mundo sea consciente de cómo vas a trabajar, de cuáles son las reglas de trabajo. Porque al final lo que terminas haciendo, la solución es así. Lo que no has hecho en 6 meses con 20 tíos alrededor del mundo, lo haces en 2 semanas con 5 tías en Madrid, a toda pastilla, todos programando así a lo que da para y salió. Porque al final yo no sé cómo, pero porque tu informática sale. Y ojo, los problemas no son técnicos, son problemas de gestión. Esto es real, no es Habanade, ¿eh? Esto es una foto de internet, pero gente picando así, tío. ¿Que no entramos en la oficina? Pues mira, ya entraremos de alguna forma. Os reís, que yo lloro en lugar de reír. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el soporte que tenéis que hacer aquí? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuál es la recomendación de cómo empezar a trabajar en este tipo de proyectos? Que pueden ser distribuidos geográficamente entre 20 ciudades en el mundo, o inclusive Madrid-Barcelona. O inclusive yo he estado aquí trabajando desde el centro de Barcelona con gente que está en San Cugat y demás. Y parece una tontería, pero siendo que no sé cuántos kilómetros hay, 20, 30 de aquí a San Cugat, no te entiendes, tío. Tienes problemas. Te pasas tirando un día en hacer las cosas y luego no salen y luego no llegan adelante. ¿Cuál es la forma de trabajar? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pues tira de las herramientas. Hoy, gracias a Dios, en casi todo sitio del mundo tienes herramientas de colaboración, por ejemplo, de VoIP como Skype o Link, si es corporativo de Microsoft, que van muy bien. Tiene una herramienta como TFS. TFS, cuando tú armas un proyecto, un concepto de proyecto, no solamente tienes la gestión del código fuente, todo lo que has visto ahora, las builds y demás así, tienes la gestión del equipo también. Tienes diferentes personas que se pueden integrar con un sistema de mensajería para empezar a hablar y agilizar todo el trabajo que están haciendo entre ellos. Tienes también integrado una gestión de la colaboración de documental con SharePoint. Te puede gustar o no te puede gustar SharePoint, para gustos, colores, pero lo tienes ahí, aprovechadlo. Depurad el modelo. Algo que se escribe de una forma que no se entiende bien, pues escribirlo hasta que se entienda. Si en algunos casos, y nosotros lo hacemos mucho, es una vez que dejas algo plasmado, te tomas 5 minutos hablándolo vía VoIP para ver si todos entendemos lo mismo. Y la mejor forma es, vale, yo lo tengo aquí, te lo doy a ti, cuéntame qué es lo que has entendido. Os aseguro que el 90% de los casos al principio no se entiende. Nosotros, por ejemplo, yo os voy a mostrar un ejemplo ahora, donde trabajamos con un equipo en Madrid, en Málaga, alguna parte de Nordics. Yo, todo lo que esté para arriba de UK, no le conozco los nombres, eran finlandeses o por ahí, no sé el nombre de la ciudad. Y Buenos Aires en la parte de diseño. Y este es un proyecto que estuvimos trabajando en los últimos meses y la base de todo fue Visual Studio 2010, era un desarrollo de una aplicación Win y también un poco de Windows Phone, y había un poquito, la gente de Buenos Aires y los de Nordic son los de experiencia de usuario. Visual Studio 2010, expresión para el diseño, TFS, Links, las Power Tools y un par de cosillas más, y mucha coordinación. Sentarnos inicialmente una semana para definir cómo vamos a trabajar. Nos tomamos una semana, bueno, yo me tomé una semana para decir, mira, cuando trabaje con la gente de Málaga, tampoco éramos muchos, luego veréis que era pequeñito, pero vamos a hacer esto. Estas van a ser el tipo de cosas con las que vamos a gestionar y a coordinar. Estos van a ser los checkpoints que tenemos. Voy a tirar de internet ahora, no me matéis la red. Y esto que veis aquí es mi team project, el team project con el que estamos trabajando en este proyecto. Estoy conectado a la red interna de Habanade. Y aquí tengo a algunos de los participantes. No los veo a todos porque para ver la pestaña esta, para ver la sección esta Team Members, tienes que tener instaladas las Power Tools, las TFS Power Tools. Las Power Tools te dan un montón de funcionalidades extras sobre TFS a nivel cliente y a nivel server, y una de las que dan es esta, es poder integrar a los participantes de tu equipo de trabajo dentro de la carpeta del equipo de trabajo y ver si estás con un sistema de mensajería, el estado en el que están los mismos y cosas por el estilo. Yo aquí, por ejemplo, lo que estoy viendo es, a ver si no se me cayó la red, pues parece que no. Vale. Aquí lo que voy a ver en las propiedades es donde yo defino cuál es el cliente de mensajería con el que voy a trabajar. Lo que puedo tener en este caso es el link, pero todavía lo toma como Office Communicator, la versión anterior. Puedo tener también integración con Skype o con Live Messenger. Y una vez que tengo esto, lo que le digo también es cuál es la dirección de correo con la que estoy trabajando. Si todos los participantes del equipo se toman el tiempo de hacer esto, cuando llegue un momento que estén todos trabajando, pues verás esto. En este caso estoy viendo que Alfredo, que es un chico que ahora está en Suiza, pero que es de Málaga, pero que es de aquí de Madrid. Aquí está Alfredo. Guapo no es, pobre. Pero pobre Alfredo. Pero lo queremos mucho. Está offline. hace 2 días que está offline, muy mal por Alfredo, te tenía que estar currando. Mira, me viene Iván Ver para luego llamarlo. Alfredito, ¿qué tal, criatura? Florín es uno de los jefes de Nordics. Este tío de Málaga no es, ¿no? Florín Rotar. Gabriel es de Málaga. Gabriel está por aquí. Mira, este está aquí. Él es de Málaga. Y yo aquí puedo hacer cosas, además de lo que veis, de poder abrir la mensajería instantánea, el audio, enviar un correo, hacer una llamada si tiene configurado al móvil directamente a su móvil o al del trabajo, etcétera. Puedo hacer cosas que son las que nos interesan, como por ejemplo, ver su histórico de check-ins. ¿Qué es lo último que ha protegido? A nivel source control. Vamos a nivel source control. Pues esto está tirando aquí contra la red y veo que ha actualizado una PPT, ha cambiado de iconos, ha hecho un par de cosas. Yo aquí veo el día a día de lo que ha hecho. Puedo ver cosas como qué es lo que le queda si tiene algo desprotegido. Este proyecto es un proyecto que ya lo hemos cerrado, estamos haciendo algunas cosillas. Y yo veo aquí que tiene un archivo desprotegido. No sé por qué. Entonces yo, mi día a día consiste, por ejemplo, hoy en decirle, campeón, que tenés un archivo desprotegido. Protégelo. Ahí le voy a poner. Estoy en las ALM Sessions. Tendría que haberle puesto al principio, porque este es muy buena gente y a ver si se pasa de vuelta. No, es que era al revés. Pero bueno, ahí lo protegerá. Nosotros tenemos un sistema de integración continua, tenemos la definición de 2 builds, una build de integración continua y una build que compila un proyecto de colaboración que está frito. Y yo veré aquí, en algún momento, si él está protegiendo el código, cuando lo proteja, que lanzar una nueva build. Aquí se encolará una nueva build. Nosotros, y este otro dato importante, mira, ha fallado la de colaboración, has lanzado esta, ¿quién? Víctor. Bueno, Víctor es otro chico del equipo, que este el problema que tiene es que está en un cliente ahora sin conexión, entonces por eso siempre está offline. Pero aquí, cuando él proteja la build, veré la build nueva, mira, aquí se han encolado las dos, tenemos integración continua, cada check-in va lanzando una build, vemos aquí quién lo ha solicitado, Gabriel, que es el chico que tenemos aquí, la hora aquí, y nosotros lo que tenemos en este caso, y este también es otro dato a tener en cuenta, es o trabajar con mucha gente que esté dispersa geográficamente, lo principal es poner reglas. Luego veis cómo seguir las reglas, pero hay reglas que tienen que estar bastante, bastante bien escritas. ¿Conocéis StyleCop? StyleCop es un plugin gratuito para Visual Studio que, así como FXCop o las reglas de análisis de código, te permiten medir la estructura que tiene tu código, te permiten definir algunos puntos para controlar, en base a reglas, cómo están armados tus proyectos y tu código. StyleCop lo que mide es el estilo del código. No puedes dejar si haces un if, todo el contenido del if tiene que estar entre llaves. No puedes dejar 2 espacios entre 2 sentencias, siempre tiene que ser un solo espacio. Todo el mundo tiene que intentar a 2 espacios, no a 4, cosas por el estilo. Hay muchas reglas, las podéis poner así. Cuando trabajáis con equipos distribuidos, fundamental que todo el mundo codifique igual. Esto es bastante útil. Entonces, ¿cómo se logra eso? Nosotros tenemos una definición de build, que es esta que veis aquí, la de integración continua, donde, déjame que vea la definición, luego tenemos una plantilla que es propia nuestra, que extiende la plantilla de build que trae Visual Studio y agrega elementos como quiero realizar análisis de StyleCop, true o false. Yo le pongo true y automáticamente, más unas reglas predefinidas que tenemos nosotros, se incorpora el análisis de StyleCop. Quiero construir un reporte de build. Para mí es muy importante, cuando yo controlo un proyecto de este tipo, que está en zonas geográficas, no solamente ver si el código compila y pasa las pruebas, sino que también ver el estado de las pruebas unitarias. El estado de las tareas, los bugs, etc. Entonces, yo aquí tengo... Mira, la gente empieza a dispararme. Aquí yo tengo una query para configurar, una work item query, que lo que hace es, cuando se ejecuta la build, me saca información de todo lo que es la parte de control de elementos de trabajo, de tareas, back, etcétera, la que todo ha definido, y la incorpora en este informe final. Entonces, yo lo que tengo ahí es una visión, no solamente del código y cómo compila, sino del estado de las cosas. Y está asociado a esa build. Tengo una trazabilidad completa de decir, mira, hoy lunes, este código compila y pasan estas pruebas y estas tareas están así. Y este back está abierto. Hoy jueves, el código compila, no pasan las pruebas, pero el back está cerrado. Algo no me cuadra. Voy viendo en cada uno de los que tengo así. Lo que generamos es un CSV, que después lo procesamos con un template para que sea parte del reporte HTML. Lo mismo con el versionado. Utilizando unas DLLs lo que hacemos es cada build modifica todos los ensamblados para que se correspondan con un número automático de build, de incremento de build. ¿Sabéis cómo funcionan los números de los assemblies en .NET? Tenéis cuatro secciones, major, minor, revision y build, y lo que hacemos es ponemos el major, minor asociados a un 1, 0, 1, 2, el número que nosotros querramos. La revisión siempre va con un formato que es la cantidad, los dos últimos dígitos del año, 12, y la cantidad de días desde enero hasta ahora. Ahora iremos por el 30 y tantos. Y el último es el incremental del día a día de las builds. Cada build cuando se ejecuta va sumando un número. De esa forma, si algún momento tenéis un paquete que luego de protegido se despliega a producción, podéis volver atrás hasta saber, en este caso, cuál es el código que se, a partir de qué código se generó, pues tiene una etiqueta generado, en qué estado estaban los work items. Porque eso no lo tenemos en TFS y es alguna cosa que debemos tener, un histórico de work items a un punto, un snapshot de cómo están las cosas, pues en qué estado estaban los elementos de trabajo y el quién lo hizo, por qué lo hizo, etcétera. Otra cosa que nosotros tenemos aquí son las métricas de código. Tampoco viene de fábrica, tenemos una plantilla donde habilitamos las métricas de código. ¿Conocéis las métricas de código dentro de Visual Studio? No tengo aquí el analizador de métricas de código. Bueno, es que no tengo ningún proyecto abierto. Luego lo vemos con el otro Visual Studio. Pues ahí lo que podéis ver son las métricas de analiza la complejidad del código en base al acoplamiento que tengáis de clase, a la cantidad de líneas que tenga una clase, hace un par de análisis que, bueno, mira, está ahí. Si algún día veis un rojo ahí, malo. Y como también tenemos integrado Sandcastle, nosotros con nuestra generación automática, si queremos podemos habilitar la generación de documentación para generar un CHM o integración con Visual Studio, etcétera. Es una plantilla nuestra que nos permite el proceso este del día a día que tenemos cuando somos distribuidos, somos dos personas, darle más madurez. Aquí yo entiendo de que me está hablando Gabriel. Dice que ha subido las cosas, vamos a ver aquí, vale, ha pasado bien la build, en el directorio de las builds vamos a ver el CSV con el exe generado, con toda la información aquí, tiene todo un poco y ya lo podremos ver ahí. Aquí lo que veis que ya habéis mostrado antes son quién, qué comentado, qué comentarios tiene. Uf, qué bueno, tío, pues mira, ya tengo trabajo para el tren cuando me vuelva a Madrid hoy, ponerme a ver por qué tenemos todos estos warnings. Pero aquí se puede ir haciendo el seguimiento de todo lo que vamos teniendo. E inclusive, este es en el directorio del output, puedo ver, en algún sitio estará, a ver qué da el filtro, puedo ver si filtro por CSV, pues el archivo generado con los work items. Esto es una forma que nosotros tenemos de trabajo y de control, ¿no? Definir una serie de reglas y asegurarnos que tenéis las reglas. Es muy importante el asegurar que todo el mundo sigue las reglas. El otro día en Madrid alguien me preguntaba es cómo haces para que la gente que está en, no sé, en cualquier sitio siga lo que tú le has dicho. Hay gente que hace check-in y no pone comentarios. TFS tiene una política donde tú puedes forzar a que la gente ponga comentarios. La gente pone un punto. Y ahí es cuando llegas y vale, tío, te agarras el hacha o lo que sea y vas y les pegas. Porque no te queda otra. Mi madre me crió así y yo aprendí algunas cosas. Pero no se puede golpear porque, tío, como están las cosas ahora, te echan, no tienes trabajo y demás. Entonces, ¿qué puedes hacer? Explicarle. La gente que pone un punto o que no pone comentarios, pues no tiene conciencia de qué tan útil es un comentario en el histórico de código fuente. Lo que tú piensas que está, todo, que está muy bien, luego cuando llega mayo, dices, ¿por qué había hecho esto así? Y tampoco poner un comentario de 50, un párrafo así de 50, 60... líneas que digan mi cosa, es escribir lo que vas haciendo. Nosotros tenemos una mnemotécnica, tengo que terminar de escribir el post, donde en los comentarios lo que ponemos es más y una sentencia para lo nuevo. Add new class, add something, add una feature, lo que sea. Menos para lo que vas eliminando y gurruño, el tilde que tenéis arriba de la ñ, que no sé cómo se llama, el alt 126, para lo que has modificado. Con eso, cuando tú ves el histórico de un comentario, tienes un vistazo de qué es lo que se ha hecho. No pongas qué se ha hecho, pon el por qué, ¿no? Porque el que se ha hecho se ve en el código. El código es el mejor reflejo de lo que estás trabajando. Pero bueno, es jugar con todo eso. Si alguien te salta la política de por qué no asocia con work items y te dice, es que no tengo estoy trabajando y no te asocio esto con un work item porque no tengo una tarea para esto. Entonces ahí tienes un problema y de los feos. Porque o bien no has definido bien tus tareas o bien la gente no está haciendo lo que tendría que estar haciendo. A balancear. Todas las herramientas sirven para no controlar, sino para ver el estado, ser transparente en cómo lo estás trabajando. Nosotros, en base a esto, las lecciones que tenemos aprendidas son las siguientes, ¿no? Sentaros a pensar cómo vais a trabajar. Sea para trabajar entre dos, como para trabajar entre 20 por todo el mundo. Sentaros y definid desde lo más básico, que es cómo va a ser vuestro esquema de branching, de ramas, qué políticas de check-in vais a tener, cómo vais a gestionar la comunicación, es fundamental. Cómo se van a validar, que todo el mundo entienda lo mismo. El otro día lo comentaba, hay un libro que se llama The Agile Samurai, de un tío Jonathan Rasmussen, que es muy bueno y tiene un concepto que a mí me parece genial, de que yo lo conocí de antes, pero este tío lo explica de una forma genial, que se llama Inception Desk, que es juntar a todas las personas del equipo en una sala a darse hostias con un palo hasta que todo el mundo entienda lo mismo. Hablando. ¿Que estás distribuido? Pues agarra a una persona que viaje por el mundo, si puedes. Te gastas lo que te has ahorrado en el 30% de margen que te has ahorrado usando gente de afuera. Te lo gastas. Te quedas en un 15, pues te vas a la India, te vas a Manila y te vas a Chicago para que todo el mundo entienda cómo es el sistema que quieren o qué es lo que hay que hacer para los panaderos. Y cuando lo han entendido, vuelves. Sentar las bases de todo esto. Hay muchas prácticas con esto y es bastante, bastante potente. Hacer seguimientos constantes. Agile, todas las metodologías ágiles definen iteraciones. Si cada 15 días entregáis algo, es mucho más fácil ver si todo el mundo entendió lo mismo. Si cada 15 días o más, como sea, tampoco os estiréis 6 meses, pero si cada 15 días tenéis la capacidad de generar algo y validarlo, veréis si estáis bien o no en camino y podéis empezar a tirar para atrás. Esto lo hemos hecho mal. No, no lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho bien, pero no es lo que el cliente quería. ¿Por qué? Porque hemos transmitido mal lo que había que hacer. Es tomarse tiempo y madurar el proceso. Yo siempre digo, los procesos de las metodologías son como el código, hay que refactorizarlo. Hay que cada un mes sentarse, ver cómo estamos haciendo las cosas y mejorar, 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 mejorar. Lo que pasa es que las mejoras se proponen a los integrantes del equipo y luego todo el mundo tiene que entender lo mismo. Es otro ciclo de pruebas. Para eso está TFS. Por eso TFS hoy soporta Eclipse. Por eso TFS hoy se puede utilizar también desde líneas de comando por Java, desde Lion. Y trabajáis con Xcode y TFS. Pero las bases son las mismas. Es cómo trabajar y cómo tener todo ahí. ¿Y qué pasa si quiero ir más lejos? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo esto? Porque al final lo que tenemos en el día a día es código. Vivimos del código. Tenemos nuestros testers, pero los testers entendemos que deben entender conceptos de código para probar. Tenemos a los PM, pero si el PM sabe de negocio y sabe de números, pues poco podrá aportar en el proyecto, a nivel producto. Pues ¿cómo podemos mejorar a nivel código? ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, aquí yo me voy a conectar con Jesús, a ver qué tal va la conexión, para mostraros un producto que es este mismo, que es el Visual Studio Anywhere. Aquí está Jesús. Entonces, voy a empezar una videocall con él. Antes de empezar a hablar por el Skype, lo que voy a hacer es, imaginaros que yo tengo que abrir, dejadme que ponga aquí el start page. Me han dado para trabajar un proyecto que es un gestor de modelos de datos y tiene en algún sitio una parte social que es para comentar, que es para gestionar todo lo que es la parte de hoy, tiene comentarios internos y Twitter. Y me han dicho, fíjate si puedes integrarlo en Facebook. Como esto lo hizo Jesús y Jesús lo conoce muy bien, Jesús está en Madrid, lo que yo voy a hacer es trabajar con él. ¿Cómo trabajáis con él usualmente? Compartiendo el escritorio, viendo las cosas y demás. Nosotros aquí tenemos un producto nuevo que se llama VS Anywhere, que le da una vuelta más a esto, es un concepto interesante. Entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a conectar al servidor de VS Anywhere y una vez que esté dentro, voy a ver quiénes son las personas que están de este servidor. En este caso está Jesús. Voy a abrir un salón de chat con él y voy a decir, Jesús, buenas. A ver si está por aquí. Le vamos a hacer un ping. Por aquí. Vale, mira, está aquí. Aquí le diré que lo moleste un segundo. Hablamos por Skype. Y lo voy a empezar a molestar por el Skype. Entonces lo tengo aquí ya puesto. Le voy a hacer un call del grupo.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
Jesús, ¿qué tal?
Digo, aquí estamos.
Aquí estamos en las ALM.
Sí, muy bien.
Una cosita, lo que veíamos el otro día de modificar el proyecto para meterle el comentario en Twitter.
Twitter
en Facebook, perdón.
Facebook.
¿Comparto el proyecto y me mostras cómo lo hacemos?
Claro que sí, venga.
Vale, perfecto. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir el proyecto. No a través de un gestor de código de fuente, sino a través de esta herramienta que es VS Anywhere. Cuando comparto el proyecto, tengo una opción aquí, botón de derecho, share. Selecciono qué proyecto quiere compartir, en este caso el Data Contract, y se lo envío a Jesús. Acá estamos trabajando de dos, se puede trabajar además, ¿no? La sesión ya está lista y en algún momento podré ver cómo Jesús comienza a trabajar. ¿Te ha llegado, Jesús?
Sí, ya lo he aceptado.
Vale, perfecto. Dame un segundo que te voy a seguir. Entonces, en este momento lo que voy a empezar a hacer es voy a empezar a seguir a Jesús. Él me va a contar cómo va haciendo las cosas, pero yo voy a empezar a ver lo que él está haciendo en su Visual Studio. No está por aquí Jesús, de verdad que está en Madrid, ¿eh? No penséis que está escondido en algún sitio y esto no es un vídeo. Yo voy a seleccionar a Jesús, le voy a dar botón derecho, le voy a dar follow y a partir de este momento voy a empezar a seguir lo que está haciendo.
Bueno, entonces lo que teníamos que implementar eran las clases de Facebook, ¿verdad? Para poder gestionar los contactos. Pues mira, voy a crear un poquito de estructura en el proyecto.
Vale.
Porque creo que la vamos a necesitar para organizar todas las clases y voy a agregar una clase nueva que se va a llamar Facebook Email.
Fijaros que aquí me va mostrando con notificaciones lo que está haciendo Jesús. Si me voy, bueno, se ha ido solo. Voy a entrar, levantar las manos como hacía Madrid para que veáis que yo no toco el teclado. ¿Eh? Eso que veis ahí en naranjita es lo que está haciendo Jesús. Es el código que está aplicando él. Ha creado una clase nueva. Yo ya la estoy viendo en mi proyecto. Me voy a ir al Solution Explorer. Yo ya la estoy viendo en mi proyecto. Estoy viendo lo que él está haciendo en su máquina directamente. Si yo quisiera modificar el código mientras él lo está haciendo, y me paro por aquí y le doy un enter, me va a decir, campeón, espera, estás haciendo un following, estás siguiendo a una persona que está trabajando viendo el paso a paso de lo que tú estás haciendo. ¿Qué quieres hacer? Le voy a hacer un stop. Si le hago un stop, voy a dejar de ver lo que hace Jesús y podría ponerme aquí a molestar. ¡Hola! Ahí estoy yo y Jesús. Estamos editando los dos el mismo archivo de código. Sí, seguimos. Jesús es una persona organizada, está trabajando, yo lo estoy molestando, y entonces vas a seguir. Sí, tú sigue, Jesús. Yo me voy a volver a poner aquí, voy a poner a Jesús, le voy a dar que el follow, y ya de nuevo pongo aquí y lo empiezo a seguir. Lo que yo voy a hacer antes, lo que yo voy a hacer mientras es, Jesús, me voy a crear una clase yo también, ¿vale?
Vale, perfecto.
Tú me voy a crear una clase aquí, le vamos a poner de nombre, no sé, algún nombre chungo, FB Data. Y fijaros que, estoy siguiendo a Jesús, claro, si sigo a Jesús no puedo hacer casi nada, entonces le voy a dar un stop, no lo quiero seguir más. Me voy a ir a mi clase, y aquí lo que voy a poner es, en el constructor voy a usar una instancia de la clase de Jesús. Voy a hacer Facebook Email, es igual a new, Facebook Email, que es la clase que he creado, y fijaros que aquí yo tengo acceso a las propiedades que está generando Jesús. Entonces yo aquí puedo poner nombre, por ejemplo, vamos a poner Valentino. Facebook Email punto, le voy a decir, Ace, lo has creado Jesús como un...
Lo veo.
Ahora está, ya lo veo bien. Voy a poner Ace 4, este es mi enano. Y ahora le voy a decir, Jesús.
Sí, dime.
Hazme un favor, agrégame una que sea, no sé, que sea la altura de la persona, por ejemplo.
Muy bien. Entonces, ¿necesitas algo más ahí en el email?
No, por ahora no. Luego le metemos algún cambio. Entonces, él sigue trabajando, yo no lo estoy siguiendo. Y en algún momento, cuando termine de agregar la propiedad, fijaros que ya está aquí, es height, que es la altura. Mi enano debe medir 1 metro. Bueno, no sé, así 4 años, una cosa así, 1 metro. Lo único que estaba viendo aquí es que has puesto Jesús Adres con una D.
Uy.
¿Le puedes arreglar?
Sí, espera, que lo voy a refactorizar, ¿vale?
Yo creo que... El, no me acuerdo si el correo Valentino era Valentino o el Valentino o algo así. Fijaros que ahí, no sé si habéis visto, lo hice rápido para que no, está el address con 2D, ¿no? Él está refactorizando su código mientras está ya en su otra clase y ya está aquí. Podemos ir más lejos, podemos decir, por ejemplo, le estuve dando una vuelta y en lugar de la edad del age, pongamos la fecha de nacimiento. Yo ya tengo definido mi age aquí con 4 años.
¿Qué quieres? ¿Que ponga date verde o birth date, por ejemplo?
Sí, birth date y ponle que es un date time, ¿vale?
Vale, dame un segundo. Vale. Ya lo tienes.
Vale, perfecto. Fijaros cómo a mí me casca. Tengo que hacerlo con la mano levantada, tío, porque hay algunos que me veis y pensáis que estoy aquí con el codo o con el dedo pequeñito escribiendo. Fíjate que me ha cascado, aquí ya me pone y me dice, ¿a dónde vais? Está, sí, Jesús en realidad está acá abajo, es pequeñito, y está picando atrás mío. Que ya lo he convertido en date time. Estoy haciendo una especie de... El otro día surgió, y yo creo que a muchos les queda en la cabeza de pre-programming, para mí va más allá, pero estoy haciendo una especie de pre-programming distribuido, aquí en este caso, Madrid-Barcelona. Bueno, Madrid no. ¿Dónde es que estás tú, Jesús, ahí en la montaña?
En Navacerrada.
En Navacerrada, ahí arriba, en Ermitaño. Pues bueno, mira, birth date, pues yo como no sé birth date, lo voy a comentar el código, que no sé muy bien dónde va. E inclusive ahora podríamos empezar a hacer cosas del estilo de... No sé, ¿te mola lo que ha escrito Jesús o le quieres meter algún cambio?
Sí, vamos a hacer una cosa. Voy a reorganizar las entidades, vamos a crear unas carpetitas nuevas y vamos a mover los ficheros a donde tienen que ir, porque no me he terminado de convencer la estructura que tenemos, ¿vale? Entonces voy a mover Facebook Email a Email.
Vale, aquí ya está empezando a mover cosas. Ha creado carpetas y demás. Me va avisando cuando son cosas grandes, como agregar una carpeta, mover archivos, me dice, hey, campeón, te estás moviendo cosas y todo esto, y él sigue trabajando. Cambiará la estructura de las carpetas, estará haciendo lo que tenga que hacer. Jesús es el que sabe, yo no, yo lo mío es el ALM. Vale, viene otro y demás, ya estamos aquí adentro, y fijaros cómo va cambiando de a poco la estructura. Yo podría ir codificando al mismo tiempo que estoy con él, ¿no? Podría ir viendo lo que él va haciendo, o inclusive Si pongo seguir a Jesús, yo no lo estoy siguiendo ahora, pero yo puedo venir siempre a esta opción que tengo aquí arriba, que es el menú rápido de acciones para el VC Anywhere, y decirle a Jesús, pues lo voy a seguir. A partir de este momento, estoy siguiendo lo que va haciendo él. Fijaros que ya estoy viendo el código, ¿no? Aquí ya he puesto el comentario. Yo tengo activado aquí los scrolls y cuando estoy siguiendo a Jesús y empieza a escribir, escribo un poco más de texto ahí para que se muestre el scroll horizontal. Fijaros que inclusive me va scrollando, ¿no? Me va siguiendo paso a paso lo que está haciendo él. Si él se va al principio de la clase o al final de la clase o escribe, borra y demás así, yo veo tal cual lo que está haciendo él. Imaginaros esto en un entorno donde querráis mostrar algo. Tengáis el clásico arquitecto y la persona que recién empieza, el Bruno, y venga un crack y te quiere enseñar algo. Lo podéis hacer con un escritorio compartido, lo podéis hacer aquí. Donde no solo ves lo que está haciendo otra persona, sino que puedes colaborar. Puedes meter.
Bruno, dime. Te voy a refactorizar el nombre de la clase que no me termina de convencer.
Todo tuyo, tío, todo tuyo. Si haces mi trabajo, yo encantado, ¿eh? Yo no tengo problema. Mientras compile. Si compila, funciona. O sea, si compila, se despliega a producción. Esa es la base de lo que hacemos. Claro. Luego lo muestra Luis. Y yo voy siguiendo el paso a paso de lo que está haciendo, de lo que está haciendo él, ¿no?
Bruno, ¿qué te parece si agregamos un control de WPF para ver cómo...
Vale, vale.
¿Cómo gestionamos el Facebook, el interfaz de usuario?
Dale, dale. Agregate un user control o una window. Después la cambiamos. Ahora ha agregado un elemento de WPF. 20 alertas de las referencias que se han agregado al proyecto. Agregó el Presentation Core, el System Core, el Presentation Framework, las que hacen falta para esto. Estoy viendo, dame un segundo, Jesús, que voy a poner la vista partida para que puedan ver el diseño, ¿vale?
Muy bien.
Estoy viendo aquí lo que está haciendo él en el editor WPF. Fijaros que mientras se va editando el código, también obviamente se actualiza el diseño. Y al revés, si él va tirando cosas en el diseño, también se actualiza el código. Yo veo paso a paso lo que va haciendo él y me lo va contando. Si se va de una punta a la otra, si empieza a moverse, pues podéis empezar a ver allí cómo estoy siguiendo siempre el puntero a Jesús. La idea aquí es que vamos haciendo algo juntos y, tío, mira, va mejor, va peor, tenemos que hacerlo de esta forma, tenemos que hacerlo de la otra. Esto puede funcionar para WPF, para Silverlight, para XML, para HTML, para SPX. Lo de todos están todos soportados allí. Inclusive, si hazle... métele un evento luego al botón.
Vale, voy a hacer... estoy aquí en el código.
Vale, déjame un segundo. Si se va el código, que está aquí, pues yo veo el código también, lo que está escribiendo. Aquí me he tenido que ir yo porque aquí tenemos versiones diferentes de la que tiene él, de la que tengo yo, entonces no hace el salto, pero aquí ya estoy viendo el código. Si él vuelve, ya aquí vuelve. Y puedo seguir viendo lo que vas haciendo. Todo lo que se va navegando se va compartiendo. Yo aquí podría dejar de seguir a Jesús, le doy un stop, no lo quiero seguir más, y podría seguir con lo mío, ¿no? Diciéndole, mira, Jesús sigue por allá con sus cosas y yo me vengo aquí a completar mi código. Y mi enano nació hace unos, en el 2009, el 12, el 27. Y en todo momento puedo compilar, puedo ver, y estamos trabajando los dos en el mismo código. Yo no habré seguido más a Jesús, él habrá seguido metiendo sus cosas. Si me voy aquí, él ha seguido armando la UI, pero estoy siguiendo el trabajo de lo que va haciendo. Esto está centralizado a través de un servidor que se puede ver. ¿Cómo es la dirección del server, Jesús?
public.bsanywhere.com.
Que está ahí, luego lo veréis, está en las slides. Y podéis tener el servidor este que es público para todo el mundo, o servidores integrados y demás. El tema de eso ya es producto, ya lo podéis ver. Pero se pueden hacer bastantes cosas en ese sentido. Hoy estamos trabajando dos. Pueden trabajar los que sean. No hace falta que sean dos. Dos es el modelo más normal aquí, pero podríamos tener conectado más gente trabajando con nosotros aquí directamente. Y fijaros que aquí yo voy viendo la sesión que estoy compartiendo, porque se comparte sesión a nivel de proyecto, quiénes son los participantes, cuáles son los archivos que están abiertos sobre los que estamos editando. Puedo ir viendo, si lo sigo, en qué archivo está Jesús y qué es lo que está haciendo todo el tiempo. Tenéis a 4 o 5 personas trabajando, podéis ir viendo cómo va. Y la verdad es que es bastante interesante en la forma en la que me voy a levantar, Jesús, te dejo Luis al estudio. No pongas nada raro, no me compile ni nada. En la forma en la que está trabajando, porque vas viendo el paso a paso de lo que va haciendo él. Y no solo vas viendo, sino que puedes interceptarlo, modificar, compartir. Está integrado con Skype. Fijaros que aquí arriba tenemos la integración con Skype, que es de Microsoft, de nuevo lo repetimos. Mola, está muy bien. Y las sesiones las armáis ahí. Es una herramienta más, que en todo lo que comentaba recién de las herramientas, Visual Studio, Link, TFS, bla, 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 a tener en cuenta para este tipo de escenarios. Si trabajáis Madrid, Málaga, queréis mostrar algo, en lugar de compartir el escritorio, utiliza esto que tiene mucho más vida que compartir un escritorio para que veáis las cosas. ¿Compartís el escritorio alguna vez con Skype, con JoinMe, con Link, con alguno de estos para poder mostrar entre dos personas lo que estáis haciendo? Pues esto le da bastantes vueltas. Jesús,
sí.
Que no sé si quieres comentar algo más o lo que sea.
Lo podéis probar, que está en Visual Studio Gallery, para que le podáis echar un vistazo y que lo podéis descargar y se puede comprobar todo. Lo único que está en Release Candidate 2, podéis encontrar algún pequeño bug y estamos trabajando lo más rápido que podemos para que esté completamente disponible en unas semanas.
Si lo queréis probar, está en la galería, se instala, es una extensión dentro de Visual Studio. Por aquí al final. Aquí está el VSN Anywhere. Se instala, ya lo tenéis ahí. Una vez instalado, simplemente el servidor está público y a probarlo, y a verlo, y a dejarlo. Luego en las slides están los links de descarga. Y como quedan un par de minutos, antes que me olvide, métricas de código, que es lo que comentabas antes. Aquí se puede hacer análisis de código o las métricas de código. Cuando ejecutas las métricas de código, pues compila. Claro, que tenéis que compilar. Te da la complejidad. Lo que se analiza son un índice de manejabilidad que sale a partir de la complejidad ciclomática, el acoplamiento de clases, las líneas de código, los niveles de herencia que tengas, sale bastante para ti. Entonces, esto era un poco, estamos por aquí, esto era un poco comentaros de que, espérate, vamos a cortarle. Jesús, te corto, hasta luego.
Hola.
Muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Esto era un poco comentarlos de qué iba esto. Esta vez me he guardado los 4 minutos de rigor para las preguntas. Y bueno, mostraros un ejemplo. Esto no ha sido 100% real de un proyecto, pero he hablado con uno que estaba en Málaga, he hablado con uno que estaba en Madrid, hemos compartido código, se ha compilado un poco de código, hemos hecho esta sesión de ver cómo se hacen las cosas. Y es el día a día, si tenéis proyectos distribuidos o separados, de lo que tenéis que ver, ¿eh? El otro día Jesús hablaba no solamente de para cuando la gente esté lejos. Tío, estoy sentado aquí tan cómodo, tan calentito con mi café, no me voy a ir a sentar con Luis, tío, que está a 5 metros para mostrarle algo. Tío, te comparto el escritorio con el VS Anywhere y lo vemos así. Además que no me quiero sentar con Luis, que también es una verdad que todo el mundo conoce. Pero bueno, una pregunta o algo, quedan 2 minutos. Mis datos están aquí, en la slide luego encontraréis todo. No sé si alguien tiene una pregunta. Si no hay pregunta, pues un favor que me hacéis. Muchas gracias. Luego, cualquier pregunta o lo que sea, me quedé dando vuelta un par de horas por aquí y os dejo con Luis. Muchas gracias.